presencial. Por turismo, en cabotaje en Argentina no hay todavía fechas de inicio.
Salta.
La tasa de letalidad por coronavirus es un 50% más alta que la nacional. La provincia registra más de 4 muertos cada 100 casos de COVID. El mayor número de fallecimientos se observa en pacientes de entre 60 y 70 años.
Patria grande.
Colombia prorrogó el aislamiento selectivo hasta fin de noviembre. Según el presidente Iván Duque, el decreto implica el cierre de las fronteras terrestres y marítimas, así como la prohibición de realizar actos masivos.
Pelota.
Proponen que una calle de Lanús se llame Maradona. La Unión de Clubes hizo la propuesta para la avenida principal del Hospital Evita, donde nació el exjugador y actual técnico de Gimnasia, en el marco de los homenajes por su cumpleaños número 60. Se espera un leve aumento de la temperatura para este viernes, con una mínima de 11 grados y una máxima que llegará a 22. El cielo estará mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, humedad 64%, temperatura 13 grados 8 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Está comenzando el programa llamado La Venganza Será Terrible. Están a punto de conectarse mis compañeros Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigos. Buenas noches.
Buenas noches desde Monte Grande. Me copian.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Estoy escuchando perfectamente, para tranquilidad de sus familiares.
Muy bien.
Bueno, ¿qué les parece si damos comienzo de una vez al programa? Me imagino que ustedes habrán tenido en las últimas 24 horas vivencias suficientes para los contenidos que estamos necesitando en esta radio.
Sí, señor. Es un momento de boom. Vio que toda la economía está en retracción, pero... hay algunos rubros que al revés. Y sí. Uno de ellos es la todo lo que es refacciones y la construcción.
Sí,
sobre
la construcción,
todo,
sí.
La construcción de los baños. Porque vio que ahora el baño es el ambiente principal de la casa.
Sí, la gente, además, para cuidar su salud, necesita baños perfectamente estériles.
Impolutos.
Impolutos, que tengan una autolimpieza incluso, pero que sean, antes que nada, sean bellos.
Sí.
Usted ya está cansada, señora, probablemente, sí, de su baño.
¿Sabe qué sale mucho últimamente? Que el baño, sí, no parezca un baño.
Ah, ¿y qué puede parecer mejor que un baño?
Que parezca una sala de lectura, que parezca...
Pero uno no va a leer al baño,
escúcheme. ¿Cómo que no? Muchísima gente.
Sí, tiene razón.
Sí, sí.
Bueno, acá tenemos un informe completísimo que proviene de una firma que fabrica toda clase de implementos para los baños.
Sí, señor.
Que van, discúlpeme lo que voy a decir, ¿no? Desde, sí, inodoro.
Sí, inodoro. Sí, justo
yo no le tengo miedo a esa palabra. Somos gente grande. Y acá designamos a los objetos por su denominación.
Sí, sí,
o sea, llamamos a las cosas por su nombre.
Sí, sí, está bien.
Cuando tenemos que decir inodoro, decimos inodoro.
Muy bien, me parece.
Y no, allí donde le dije,
no,
el trono de la China, no, no. El inodoro, con todas las letras. H-I-N-O-R. Todas las letras, señor. Bueno, algunas veces, porque nuestro presupuesto es ajustado, o porque no sabemos cómo darle un aire nuevo, nos resistimos a modificar el baño.
Sí.
Pero cuando de repente nos damos cuenta de que hay lugares de nuestra casa que ya nos hartan, por ejemplo el baño, entonces creo que hay que hacer una inversión por más dolorosa que fuere.
Sí, señor, hay que renovar. A veces, a mí me pasa, yo tengo el mismo baño hace 30 años.
No.
Hay días que no me dan ni ganas de bañarme cuando entro.
Ah, bueno, menos mal que eran ganas de bañarse, lo que no le daban.
Sí.
Digo, empieza es que a ser
a veces, cuidado, porque el aburrimiento que uno siente por el baño se traslada al matrimonio inmediatamente.
¿No es al revés?
También, sí, sí. Por ahí uno está aburrido de su esposa y se la agarra con el inodoro.
Claro, hay gente que le echa la culpa.
O si no, hay gente que se aburre del inodoro y se la agarra con la esposa. Y también incluso hay gente que se aburre con el inodoro y se la agarra con el inodoro nomás.
Pero bueno, sí. Pero muchas veces se escucha, ¿me entendés? Sarta, vos y tu inodoro.
Claro, tu estúpido inodoro.
Tu estúpido inodoro. Esa cara de inodoro que tenés.
Por favor.
Cuando hablamos de renovar el baño o de redecorarlo, todos pensamos en las obras que son necesarias para conseguirlo, ¿no? Cambiar los revestimientos, sustituir azulejos y baldosas, renovar los sanitarios. Enseguida la idea huye de nuestras mentes y nuestro baño ya no nos parece tan feo. Pero bueno, lo que pasa es que no hace falta tomarse las cosas de esta manera.
Muy
bien.
Hay
muchas ideas que se pueden poner en práctica para redecorar tu cuarto de baño sin tener que gastar mucho dinero, sin tirar nada abajo. ¿Eh? Sí.
Mire que es lo más caro de reformar es el baño en una casa.
Sí, porque además lo barato sale caro.
También.
Porque acá dice, comienza con las paredes. Sí. Pero si no querés cambiar los azulejos, podés decorar las paredes con papel, pintado.
Sí,
pues sí, ahora con papel pintado.
Pero escúcheme,
los azulejos ya están de un color que no se sabe cuáles son. ¿Cuál es? ¿Y cómo es el papel pintado?
No, y el papel, aparte
con el contact, el papel contact, ¿lo recuerda usted?
Sí, claro. Sí.
Mire, ahora estamos nosotros, que yo tengo un comercio,
sí,
se llama ploteamostodo.com.
Sí.
Sí. Le ploteamos lo que quiera. ¿Qué quiere plotear? ¿El baño o se lo ploteamos?
El baño, pero escúcheme, el papel pintado en el baño,
sí,
no se va a estropear porque en el baño hay humedad.
Claro, hay vapor. Eso
hay vapor, se despega todo, señor.
¿Pero usted piensa que lo forramos de papel crepe, el baño?
Pienso que lo forran de papel contact.
No,
es parecido al forro de las carpetas.
Claro.
Sí, bueno, según se lo mire, el forro de las carpetas o el forro...
Es una película, contact, me acuerdo, sobre un estudiante desgraciado.
Por favor.
No, señor, nosotros el concepto de ploteo es distinto, porque se lo aplicamos nosotros, y es un vinílico que después no lo puede sacar con nada, ¿eh? O sea...
¿Sabe que ese vinílico se utiliza para pintar autos ahora?
Sí.
Sí, señor. Hay autos que los pintan de, por ejemplo, de negro opaco, no brilloso.
Sí.
De negro opaco.
Negro mate.
Sí, señor, y no es pintura. ¿Sabe qué? Son papeles pegados.
Es papel, además que eso, negro opaco le da un aspecto marcial al auto, una cosa de tipo...
Sí, cosa horrible, ¿no?
Sí.
Bien. Antes también se renovaban los azulejos rotos con calcomanías.
Sí, es cierto.
Cuando tenías un azulejo rajado o faltante, le pegabas un adorno, alguna cosa así, como personajes de Disney,
sí,
o mujeres desnudas.
No, pero en un baño, si no. Va su tía.
Flores, apliques, unos apliques que tenían el tamaño más o menos de un azulejo. Y eran así, como algunos en relieve.
Pero eso, por ejemplo, si te hace eso, ¿no? Después no lo quiere, no lo compensa para lograr una simetría, sí, o una...
Por eso, para los azulejos venden calcos que tienen determinados dibujos, pero uno tiene que dejar azulejo de por medio. O pone el calco.
Claro, no todos los azulejos.
Claro.
Uno sí, uno no.
Claro. Uno sí, el otro tampoco.
Bueno, pero sí, pero tiene que ser también muy prolijo para lo roto, porque si usted tiene roto dos juntos...
Claro, hay que ver cómo lo tiene roto usted. Porque si usted le rompen cuatro azulejos uno atrás de otro, como puñalada de manco, bueno, ahí ya directamente no hay manera.
No,
por eso el papel reviste todo, ¿no es cierto?
Bueno, sí, por supuesto. Usted lo
Pero
puede
si hacer. Le falta un azulejo se va a notar igual, porque hay un desnivel.
El problema que tenemos nosotros en el baño...
¿Qué tal? ¿Cómo está, señor?
¿Qué tal? Soy una
estamos
señora.
Escuchando.
Sí, soy la vecina, señora.
Sí, la vecina de acá del edificio, de acá a la vuelta, la que barre la vereda todos los días.
No la había visto bien.
Bueno, el problema que tengo yo es que se me han salido algunos azulejos, se despegaron, y lo cual me quedo...
¿Cuántos?
Y más o menos 15, entre 15 y 20.
Sí, bueno, pero ya le conviene...
Un porcentaje importante, señora, ¿eh?
Ya le conviene sacar lo que le queda.
Sí, sí, prácticamente sí. se ve el ladrillo abajo.
Ah, no tenía ni revoque, nada.
O sea, ni siquiera el revoque se ve, claro. Así, y eso es una porquería, ¿sabe? Hay que rellenarlo con estuco.
Sí.
O con engrudo, algo.
Sí, por eso yo quería una solución para renovar el baño, para que sea completamente nuevo, o dé la sensación. Los accesorios también son antiguos.
Bueno, ahí viene la otra parte. Bueno. Ahí viene la otra parte. Por ejemplo, una cosa que modifica el espíritu del baño es cambiar los toalleros.
Sí.
Y el resto de los complementos, ¿no? El lugar donde usted cuelga. ¿Dónde cuelga el papel higiénico? ¿Tiene un lugar hueco?
Sí, donde va un palito en el medio.
¿Donde va un palito en el medio o solamente un clavo?
No,
porque hay familias sencillas, ¿viste?, que no tienen mucha, digamos, mucha voluntad de crecimiento social, y entonces directamente el papel higiénico lo cuelgan de un clavo.
Sí, y, pero es incómodo, ¿no?
Ah, sí, ahora le digo, es más fácil con el clavo que andar sacando el palito, poniéndole...
Y bueno, pero después el tobillero, y después... Esas cosas para colgar algo que hay,
Sí, como cuernos.
Una especie, como una especie de banana que surge.
Sí, sí, señor.
De la pared, como si nada. Y ahí
son ganchos.
Sirve para colgar una toalla, un toballón. Un
usted dice los que van amurados a la pared.
Sí, amurados.
Amurados a la pared, sí.
Claro, pero eso ya está siendo reemplazado ahora. Tanto los barrales por lo que es amurado está siendo reemplazado por argollas. Lo que
claro.
Están de moda.
Sí, están de moda, sí, sí.
Bueno, usted cuelga.
Bueno, yo, por ejemplo, creo que es más vistosa la argolla, pero... Sí. No sé si es tan práctica.
No, y la vida
¿comparado
útil,
con qué?
Comparado con esa banana que sale para afuera.
Claro. No,
a mí deme la argolla, ¿eh? Yo se la...
Y no sé, depende de qué se trate. Por ejemplo, si se trata de colgar un impermeable...
¿Pero qué hace un impermeable en el baño?
Bueno,
llegó apurado.
Acabas de llegar de la calle, claro.
Claro.
Se saca el impermeable, imagínese.
No, pero mire.
No va a encarar una toilette con el impermeable puesto. Entonces trata de colgarlo de la argolla y ahí es donde nota que hay mucha dificultad, ¿no? Mucha
por supuesto, dificultad. Porque eso no es para el baño.
Después los chicos se cuelgan.
Ah, sí, tienen claro. Niños. Entonces,
claro.
Ponga la argolla alta.
Claro, la tiene que poner alta, porque si no se cuelgan y la arrancan. Y ahí le queda un pedazo de mampostería a la vista. Es horrible eso, ¿no? Bueno, pero hay distintas clases de toallero. Acá hay una sugerencia muy interesante, que es...
Sí.
¿Qué te parece si pones una escalera para hacer de toallero? ¿Cómo una escalera?
Ah, sí, sí, ah. Se usa también eso, sí.
No entiendo, explíquemelo.
En cada peldaño
escalera pone... de albañil.
Sí, algo así.
Algo así, de cada peldaño pone una toalla.
¿Y qué? ¿La clavo a la pared? La...
la puedo murar, la pinta de un color simpático.
Tengo que amurar porque no la voy a poner inclinada. Inclino la escalera, me llega hasta la otra punta del baño.
Sí.
No tengo un baño tan grande. Y después no falta que se sube a la escalera para qué sé yo. Viene un visitante y se puede hacer una idea rara de cómo vive uno. Si no, tiene una escalera al baño, ¿para qué?
No, porque usted no
la pone y se debe ser para tirar la cadena, porque como son petizos los que viven aquí, se suben a la escalera y tiran la cadena. Bueno, no lo sé.
No, lo pinta de un color simpático, porque...
¿Cuál sería hablando? Un color simpático?
Verde turquesa.
Claro, muy,
parece,
muy, muy
simpático. ¿Parece simpático? A mí me parece un poco presumido.
Bueno, pero en el baño estamos hablando de presumir con el baño, si no, ¿de qué estamos hablando?
Sí, tiene razón, claro. Si no es para presumir, ¿para qué va a pintar algo de verde turquesa?
Y sí, señor.
Bueno, también puedes poner en la pared algunos percheros divertidos.
Claro, veo que le dije todo divertido.
Claro, pomos pequeños con mucho color y formas originales, por ejemplo, gárgolas, como las de Notre Dame de París. Eso puede ser una idea estupenda, ¿no?
Sí, bueno, quizás angelitos, figuras más... angelitos pueden ser...
Pero el angelito se le traba en las alas, se le rasga la toalla, usted tira...
Y se le queda enganchada la toalla, por ahí le viene la toalla con angelito y todo.
Bueno.
O peor, le queda ya de por vida un ángel mutilado, que es algo...
Es algo, un ángel con una ala rota, imagínense, vuela en círculos el ángel.
Es un ángel caído.
Es muy importante la toalla, La toalla dice mucho, porque en mi casa, por ejemplo, hay unas toallas de 1937
sí.
Que entristecen cualquier baño,
Sí, bueno, porque...
Son toallas raídas, harapientas,
pero
no
qué absorben. Bien secan, pero qué bien secan.
Sí, sí. La toalla vieja seca mejor que...
Sí.
Iba a decir que no absorben, pero no, absorben, sí, sí. La toalla nueva no sirve para nada.
Claro, pero en algún momento uno tiene que tomar la decisión de renovar las toallas. Tienen una vida útil.
Claro, unas toallas en color rojo furioso.
Sí.
Fucsia. Bueno, entra un visitante al baño y siente emociones fuertes. Si eres de mucho color, dice, hazte con un juego en blanco o en tono neutro y elegante, que no me gustan. ¿Por qué no dejarte llevar una vez por la energía de un color intenso? Lo que le acabo de decir, ¿no? Ahora, que sean de calidad, aunque tengas que invertir un poco más. Bueno, elegí, o cambiamos el toallero o cambiamos las toallas. Todo no se puede.
Bueno, pero cuidado que también ahora, usted ya que tiene la toalla en la mano, si llego a ver bien.
Sí.
Ahora, si usted se quiere poner en gastos, está el toallero caliente.
Que, ah, que hay en algunos hoteles, que es como una especie de...
De tubería.
De calefactor. De calefactor. Sí, claro.
Usted cuelga la toalla y ya...
Una que te calienta el baño.
Sí, también.
Sí, señor. Se usa de estufa también, sí.
Claro. El baño es un lugar frío. En mi casa, por ejemplo, si en la sala hay 20 grados, sí, en el baño hay 5 bajo cero.
Pero qué amplitud térmica.
Una amplitud térmica muy grande ahí en mi casa.
Ahora, escúcheme. ¿Dónde tiene el baño?
En invierno no dan ganas de bañarse en invierno.
No, yo es muy raro que me bañe en invierno. Tiene que ser, en fin, alguna ocasión especial, ¿no? Bueno, el rey inconfundible del baño es el espejaime.
Sí.
El espejo, ¿no? Si tu espejo está viejo, discúlpeme, involuntaria rima, no dudes en cambiarlo. Será la forma más efectiva de redecorar esa pared. Pero mi espejo es muy pequeño.
¿Cuán pequeño?
Y será de unos 20 centímetros por 30.
Ah, pero es más chico que su cara.
Claro, porque el botiquín es chico, el botiquín es muy chico.
¿Pero qué tiene dentro del botiquín? Nada.
Casi nada, prácticamente nada.
Claro, guardo un peine ahí.
No, en realidad nada, no tengo nada, porque es el espejo nomás.
Lo que son lindos son esos botiquines que tienen un espejo principal y dos que se pliegan.
Claro, y te permite ver de atriqui.
Sí,
y los costados, claro, para peinarte, fenómeno.
Se multiplica la imagen.
¿Usted se reconoce de atrás?
De atrás no, yo me veo de atrás y me desconozco.
Sí, vio que no, uno no se reconoce de atrás.
Este soy yo de atrás. ¿Usted cómo se ve, mejor de atrás o de adelante?
Y yo me veo casi exclusivamente de adelante, porque no tengo acceso a mi atrás en mi casa.
Porque usted no tiene esos botiquines que dice...
No tengo de eso. Ni claro. Tengo ascensor, vio los ascensores que
también... Claro, uno se mira de atrás también. Bueno, no necesita gastar una fortuna en un espejo. Puede buscar algún modelo de estilo vintage. ¿Y cómo son?
Claro, son espejos viejos, esto lo compra en un mercado de pulgas.
Pero sí, cuando es pulga ya tengo en casa. Escúcheme, esos espejos viejos vienen como oxidados.
Sí, claro, manchados.
Un color manchado feo, pero es vivo ese color feo. Que parece... Sí, color feo, va.
Además, el espejo viejo, seguimos con esta cacofonía, trae... toda la historia de los que fueron reflejados.
Sí, cuidado, te pueden hacer un daño.
¿Y usted qué sabe quién se miró?
Claro, por ahí una persona muerta.
Pero y es más, seguro.
Y el espíritu de esa persona por ahí lo coopta.
Sí, yo vi una película donde aparecía una figura en el espejo.
No me diga.
Que vivía dentro del espejo.
Oh, Dios, yo si hubiera visto esa película no me miro más.
Bueno... vivía, y finalmente el espejo era una puerta hacia la otra dimensión. Cuando
el protagonista... puerta hacia otra dimensión.
Claro.
Cuidado, eso me llama la atención, ¿eh? Eso tiene mucho de científico.
Sí. Cuando el protagonista quiere tocar el espejo, la mano se mete adentro del espejo.
Se mete para adentro, sí.
¿Y qué hay en la otra dimensión? ¿Qué hay en la otra dimensión?
Andás a ver quién. Como dijo el señor, un espíritu y un monstruo, algo.
Otro tiempo, el pasado.
Sí, vas al pasado. O a un universo paralelo.
Sí.
Donde nadie te conoce, ponele. Todo igual, pero nadie te conoce. Sería bueno, ¿no? Bueno, otra cosa que pasa con los espejos es que están torcidos por ahí. Son espejos que no son rectos. Entonces te dan, te deforman.
Uno sí, se que no son planos. Ahí. Que no son planos, dice usted.
Claro, no son planos, no.
Claro. Sí.
Mire, tienen una espejo, morfología tal que su cara se su cara o la parte que usted exponga,
sí,
aparece deformada.
Bueno, yo tengo, pero este espejo funciona bien, lo que no le deforma la cara, digamos.
No, pero escúcheme, yo me miro en el espejo y veo mi cara bastante linda en el espejo. Cuando me sacan una foto, mi cara es fea. ¿Cómo es?
Claro, pero ¿sabe qué? En el espejo uno corrige la cara. Para mí, las fotos tendrían que sacarse con un espejo, de modo que uno viera cómo está saliendo.
Y eso, claro, es la selfie. Eso es la
se
selfie.
Corrige, uno por ahí tiene un ojo medio
sí,
desviado, fuera, ponele. No,
fuera
no
de cuadra. Sí.
Que uno lo acomoda cuando se mira en el espejo. Con una sonrisa fulera, la enderezás.
Sí.
Pero cuando te sacan la foto no sabés cómo está saliendo.
No, lo sacan de improviso y sale
sí, horrible. Claro, no está usted controlando su cara.
Incluso en mi espejo hasta salgo delgado, salgo flaco, me encanta verme en el espejo, salgo perfecto.
Bueno. Estará bien su espejo, porque también no, hay espejos como los del Parque de Retiro, que te hace más gordo, más petizo, más flaco.
Claro, yo creo que pasa algo de eso, ¿eh?
Bueno, cuidado porque los espejos baratos son así, ¿eh? Son como los de la Casa de la Risa.
A mí me gustan esos espejos que con aumento que usted se ve,
sí,
los poros de la piel.
Claro, para reventarse los barritos son esos.
Los barritos, esos.
Sí. Yo me reviento los barritos con ese espejo, pero barritos imperceptibles me los saco,
Sí, uno dice que...
¿Usted se lo revienta a usted los barritos o se lo hace reventar por un familiar?
No, a mí no hay familiar que me reviente nada, le aclaro.
Ah, yo a veces me voy a hacer limpieza de cutis.
Muy bien.
¿Quién se lo limpia?
¿Eh?
¿Quién se lo limpia?
Bueno, tengo una dermatóloga que me limpia bien el cutis.
Ah, bueno, lo felicito.
Es impresionante cuando uno ve la limpieza de cutis, cómo sale el paño blanco.
Claro, eso te sacan tranquilamente un cuarto kilo por vez.
Sí. Pero señor, usted no se lava la cara hace cuántos años.
No, es que es el mismo smog, me dijeron a mí. De...
Sí.
Smog, ¿pero dónde vive? ¿En una smog, chimenea?
Sí, sí, sí.
¿Un cuarto kilo de smog? No sé dónde está.
Acá dice, si tienes espacio suficiente y dos lavabos, dos piletas, entonces poné dos espejos. ¿Quién va a tener dos piletas?
Sí, en Europa se usa mucho eso. En
Europa se
sí,
usa
sí,
mucho.
Sí.
En el Hotel Excelsior había dos piletas y yo me preguntaba para qué.
En muchas casas.
Y yo estoy viendo en un canal de cable un programa donde compran casas y refaccionan casas en Norteamérica y buscan muchísimo el baño con dos salpicaderos.
Sí, sí, sí.
¿Salpicaderos?
Sí.
O tres también puede ser. Sí.
Claro.
O sea, ahora si un tipo vive solo... ¿Para qué quiere?
No, bueno, esto
pileta,
para...
Se va cambiando de pileta cada
rato. No, bueno, eso, el baño le pone un énfasis a la soledad y a la melancolía del soledad.
Claro.
Llega al baño.
¿Por qué no dos inodoros, ya que estamos?
Bueno.
Sí, bueno. Es que últimamente los matrimonios en Estados Unidos están buscando
una degeneración.
No, la independencia total. Hay muchos matrimonios que ya están viviendo...
No, pero dos inodoros no es... No es independiente. Eso es lo contrario de la independencia.
Claro, en tal caso dos baños.
Bueno, pero quería decir, incluso hasta duermen en dos camas distintas.
Ah, eso me parece bien, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Pues yo cuando duermo, duermo. Sí. Cuando no, no. Sí, sí. Por último, hay que pensar en el feng shui del baño. ¿Eh?
Sí, señor.
Entonces... Hay que mantener algunas cosas cerradas en todo momento. Un consejo clásico ese del Feng Shui, para mantener la puerta del baño cerrada incluso cuando no hay nadie adentro del baño.
Claro.
Además, hay que mantener la tapa del inodoro baja para evitar que tu dinero se escape de tu bolsillo.
Sí, señor.
Bueno, por eso hay que consultar a un maestro Zen.
Claro, que te va a decir cómo hay que orientar el inodoro y todo
bueno,
eso.
Bueno, uno de los consejos que da el Feng Shui, por ejemplo, está muy mal visto en el Feng Shui que
perdón,
las
canillas... ¿usted quién es? ¿Usted quién es?
Yo trabajé mucho tiempo en el jardín japonés.
Ah, no, sí, sí, sí.
Bueno, con lo cual me codié con todas las autoridades de Japón, las mejores autoridades intelectuales
sí,
de Japón.
Sí.
Y está considerado que una canilla que pierde agua está muy mal. Es una pérdida.
Sí.
Sí, es una pérdida, ya sabemos. Hay que llamar al plomero.
Claro, es una pérdida de agua, fundamentalmente.
Se pierde el dinero, ¿no? Se pierde la alegría, se pierde la salud, todo.
Sí, 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 sí. Tienes que cambiar de hábitos, ¿eh? Esto de cerrar las puertas, de la tapa del inodoro. Es un consejo antiguo del Feng Shui y será por algo.
¿Por qué?
Y no sé, pero por algo.
¿Crees que lo iba a decir?
La gente del Feng Shui no dice las cosas porque sí, ¿eh? No.
Bueno, está bien.
Incluso todo lo que sea norte, sur, este, oeste, sí. Hay que tener en cuenta. ¿Para dónde apunta la pileta?
Sí, señor.
¿Para sí, dónde señor. Apunta el espejo?
Sí, señor.
Ah, bueno. ¿A qué altura está la cadena?
Y le doy otro consejo del Feng Shui. Cuando usted se muda a una casa nueva, tiene que agarrar con una pala y enterrar billetes de dinero. Eso le va a dar dinero.
¿A dónde le voy a enterrar? Es un departamento de un ambiente.
Bueno.
Tiene que levante el parqué, como hacen los peronistas.
El dinero atrae más dinero.
Sí, la plata llama la plata, decíamos sí. Aquí, ¿no? Sin saber mucho de Feng Shui. Atención, porque hay una decoración minimalista que está muy de moda ahora, que son pequeños mueblecitos para baño, por ejemplo un revistero.
Uh-huh.
Un pequeño revistero con revistas. Imagínense sí. Que además te puede sacar de apuro en cualquier momento.
Sí, sí bueno, sí. Si hay algo que no es minimalista son las revistas, pero...
Claro, después hay un cajoncito justamente para tirar la cadena cómodamente... Para subir, es una delicadeza, mire que
sí.
yo compré uno. Entonces lo pones al lado de la cadena del inodoro y cuando alguien nota que está muy alta, se sube a ese
sí.
Pequeño taburete y tira la cadena. Tremendo.
Lo he visto, es un banquito en miniatura.
Sí, tipo chino.
Sí.
Tipo chino, porque los chinos tienen ese problema. Como algunos son de baja estatura, no alcanzan a tirar la cadena, ¿no? Bueno, antiguamente se ayudaban unos con otros, pero ahora salió ese mueblecito.
Y sí, en un baño ayudarse uno con otro no es
claro.
Habitual.
Después está también la música. La
sí.
Música y las flores.
Bueno, yo he visto, en una época vendían radios para la gente que se duchaba, para escuchar la radio mientras uno se
sí.
Duchaba.
Candelabros con velas aromáticas. Usted entra, prende un fósforo.
Sí.
Y con el fósforo prende la vela.
Claro. Pero es más fuerte el olor a fósforo que.
Sí. Y bueno, pero el olor a fósforo también te da una sensación de seguridad, ¿no?
A menos
y las flores.
A menos que usted nos esté empujando hacia el uso erótico del baño, ¿no? Que.
El uso erótico puede ser, pero hasta ahora no sé qué piensa hacer usted con un fósforo.
No, bueno, pero prendió una vela aromática me dijo que prendió.
La vela sí, sí.
Y bueno.
Y las flores, le digo las flores y no tengo ninguna señal de afirmación.
Sí, sí, para mí
sí,
también las
tener,
flores.
Digamos un arreglo pequeño, ¿no? Tampoco le va a poner un arreglo floral, parece que se hubiera muerto alguno. No,
no
un pequeño, un buqué.
Puede ser, o si no, directamente un bol de pétalos.
También.
Los pétalos sí, sueltos.
De pétalos, ¿no? De caléndula.
Incluso le digo que hay plantas de interior, por ejemplo el potus, que puede okay. Estar dentro del baño, ¿eh? En una maceta.
La batata no, porque trae mala suerte, me dijeron.
No, señor, la batata... No, y el potus se come la energía,
bueno,
la energía de la gente.
Cuidado, se come la energía, ¿sabes cómo salir pero... el baño?
Sí.
Luz tenue, por ejemplo, que vos puedas regular la luz.
Sí.
Porque qué necesidad tenés de tener la luz a todo lo que da.
Sí, yo solamente necesito muy buena luz cuando me baño.
Pero claro, no. Porque ahí uno tiene que ver bien el cuerpo, los detalles, los poros.
Sí.
Que no haya nada ahí, ninguna mancha de algo disimulado. No. En cambio, si usted tiene la luz muy tenue, le pasa por encima todo.
Está oscuras ahí bañándose.
Sí, bañándose. Bueno, yo ya más o menos me conozco, ¿no? Pero igual, hay que ver.
Más o menos uno, no solo que se conoce, sino que al bañarse, si usted se fija, uno hace más o menos el mismo recorrido de limpieza por el cuerpo.
Sí.
Tiene un recorrido fijo, es como un colectivo. Uno empieza por un lado, por una cabecera.
Claro, mejor empezar por arriba.
La cabeza,
Dado la ley de gravedad que lleva el agüita de arriba, y usted se da un buen shampoo en la cabeza, prácticamente ya se bañó. Claro, porque mientras le cae todo, ya le arrastra toda la mugre del cuerpo. Por ahí le da una refregada a algún lugar más comprometido, que usted piense que fuera por seguridad, bueno, ¿no? Sí. Y nada más, ya está limpio. Porque el cuerpo deja correr todo, prácticamente queda limpio.
Bueno, pero hay que ser un poco más riguroso, ¿no?
Ahora, le hago una pregunta. Uno cuando se da una ducha, ¿uno tiene que enfrentar las canillas o darle la espalda?
Las dos cosas.
Bueno.
Ah, no, yo le doy la espalda.
Primero de frente y después de espalda.
Yo siempre le doy la espalda a la canilla.
Ah, directamente.
Tenga cuidado.
¿Cómo directamente? ¿Cómo directamente?
¿Qué es directamente? Ahora, le digo, el diseño que acompaña a las bañeras con sus canillas desde hace casi 100 años es directamente criminal.
Sí.
¿Por qué?
Porque no inventan otra cosa. Hay un montón de aparatos prácticamente de muerte pegados a la pared. Dos canillas de fierro, o tres a veces. O si no, una, pero enorme. Toda un canillón abajo que sale. Son muy agresivos.
Todo sobresalido, sí, que se puede
enganchar. Todo sobresalido y agresivo. Usted, por ahí, es una persona frágil y se patina. Usted que le da la espalda al canillón de la Merced. Se cae y queda ensartado como churrasco de crosto ahí.
Sí, hay que ir con cuidado.
Sí, claro, sí. Pero no hay manera de inventar otra forma, digamos.
A mí se me ocurren fundas de goma. Le pone una funda de goma a la canilla.
Bueno, pero está un paso de poner una manguera.
Bueno.
Llaman así.
Claro.
Hay a veces unas cosas de goma que se ponen en las canillas de la cocina a veces.
Sí. No, y hay más sofisticadas ahora, sí.
Sí,
sanitario con manguera.
Ahora, la canilla que sale, y después lo que sería lo redondo de la canilla, lo que se usa para manipular la canilla, que a veces está parte del caño por donde sale el agua.
Sí, señor.
Es peligroso también, muy peligroso.
Bueno, aminoran los riesgos con el monocomando. Ahora estamos mucho con el monocomando.
Sí, el monocomando, pero hay que entenderlo, ¿eh?
Hay que entenderlo. Algunos son muy difíciles.
Es muy difícil. Vos querés poner agua tibia y te sale caliente. Y mucha gente se ha quedado como papelar chancho ahí. Te sale el agua prácticamente en forma de vapor.
No, y así, por ejemplo, en hoteles pretenciosos que tienen...
Sí.
En el baño...
Tenés que llamar al tipo para que te explique.
Sí.
Cómo se maneja la canilla del baño y cómo se prende la televisión.
Sigue la misma línea de evitar botones e indicadores claros.
Ahora, una cosa que siempre está de moda es el felpudo para la tapa del inodoro.
Sí. ¿En
serio?
Es una cubierta... Una cubierta peluda, que puede ser de toalla.
Sí, señor.
Incluso así uno se sienta y de paso, al mismo tiempo que se sienta, se seca, si es que se acaba de bañar.
Sí, señor, puede sentar ahí. Y incluso hay casos donde hay también funda de la tapa y también del aro del inodoro, con funda.
Pero eso no es higiénico, señor. ¿Cómo va a tener un aro peludo?
Pero es calentito.
Pero usted se sienta, porque uno se sienta desnudo, digámoslo.
Sí, bueno, claro.
Quiere que me vista.
Por eso, y lo primero que siente es que tiene algo peludo que hace
bueno, pero,
contacto.
Por eso, póngale en la tapa nada más. Ahora, eso también usted lo puede hacer en distintos colores, rimando con las toallas, puede claro. tener varios juegos. Puede ser tejido también.
Ah, sí. Bueno.
Sí, señor. Tejido, crochet, digamos.
Pulovercito, sí, sí.
Tipo pullover. Usted se sienta y el halago térmico es inmediato, ¿no?
Ah, bueno, pero ya que se puso a hacer crochet, puede poner sus iniciales, por ejemplo.
Bueno, claro que sí, claro que sí.
Muy bien.
Y la alfombra puede ser la alfombra haciendo juego peludita también.
Sí, bueno, señor.
Ahora, yo le quería... Todo muy peludo el baño, por lo que...
Sí, es lo que se lleva ahora, sí, sí.
Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, porque son especialistas. Yo cuando me voy a bañar, llevo prácticamente toda la ropa nueva que me voy a poner
ajá.
una vez que me bañe.
¿Y si la llevo al baño o
claro.
sale del baño en cuero, digamos, y pego una corrida hasta su habitación?
No.
Sale o con una toalla.
Me llevo toda la ropa nueva... pero no sé dónde ponerla una vez que estoy
claro,
adentro
claro, porque el baño puede ser pequeño.
Claro.
Yo tengo un baño muy pequeño, no me puedo cambiar ahí. Diga que como vivo solo casi siempre, entonces salgo corriendo...
Sí, claro.
Desnudo,
tiene la
y me tiro que... arriba de la cama, y ahí me termino de secar, y después me voy buscando la ropa.
Sí. Usted tiene la suerte también que tiene la habitación cerca del baño, pegada.
La tengo cerca. Yo antes, en otra casa que vivía, el baño estaba en el fondo de todo.
Claro, ¿cómo hace ahí?
Entonces prácticamente me tenía que vestir de traje y corbata para salir
sí.
de ahí. Porque me espiaba, me veía los vecinos.
Sí, ahora por eso ahora estamos haciendo los baños en suite. Okay.
Claro,
claro.
Directamente
y chino... prácticamente integrado con la habitación.
Totalmente integrado.
Pasemos por alto esta idea nueva del baño tan integrado a la habitación que casi no tiene puerta, o no tiene puerta.
No tiene, tiene una mampara.
Claro, una mampara.
Sí.
Sí.
Pero
igual
se ve, o tiene una puerta de vidrio. Y usted lo ve, por ejemplo, a su señora esposa, la
sí.
ve mientras... se dedica a los menesteres más íntimos y humillantes.
Claro, a veces la ve traslúcida.
A veces la ve patente.
Claro, patente o traslúcida. Ve la silueta a veces.
Le toma la patente.
Esa patente es modelo...
Sí, vieja.
Ya no paga patentes.
Nunca taxi.
No me gusta a mí la suite, ¿eh? No me gusta.
No, señor.
No
me
gusta
no. Hay, en un hotel donde vamos siempre nosotros, hay ahí, una habitación con un baño, pero que parece incluso, el baño parece un escenario.
En una oportunidad había un hotel que tenía la bañadera en el medio de la habitación, ¿no?
Hemos visto de todo, ¿no?
Sí.
Bueno, señores, ¿qué le parece si consultamos a los oyentes? Que algo deben tener que decir acerca de este tremendo asunto, ¿eh? Tremendo.
Bueno, a ver, mensajes de los oyentes que llegan al Facebook, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Nos escribe Marcelo Gómez por WhatsApp, desde el barrio del Buceo de Montevideo.
Sí, sí.
Dice, Dolina, me produjo un grato sentimiento escucharlo en un reportaje que le hicieron tiempo atrás, saber que su abuela le leía libros impostando su voz según el personaje del relato.
Sí, sí.
Dice,
mi abuela materna me leía libros generalmente de la literatura italiana. Ella me leía Guareschi, Don Camilo, ¿no? El libro Corazón, desde luego, pero también me leía Alma Fuerte, y sabía, sí, algunas novelas policiales también, o cuentos policiales. Yo me acuerdo al padre Brown. Después mi madre me leía más con más repertorio, pero mi abuela me tenía esa costumbre por ahí de hacer otras voces. Sí, sí. Bueno,
y dice,
hola vengadores, aquí Colo desde Nottingham, en Inglaterra. Sí. Gracias por el programa. Quería saber si van a hablar de los luditas o laditas. Mandar un saludo a mi hermano, el Paisa, que vive en Mendoza, y al Arlequín, que ahora se encuentra en Burdeos. Bueno, gracias, dice. ¿Qué más, qué más?
Aquí escriben en conjunto Pablo, Sandra y Marianela, son de San Luis. Dice que les gusta mucho el programa, pero que hace unos días está cortada la radio. No sé a qué se refiere puntualmente.
Sí, no sé. Se lo habrán cortado usted por falta de pago, ¿viste cómo son?
Será. Y lo escuchan entonces por internet. Bájense la aplicación de la 750.
Sí, la puede escuchar en cualquier celular, no tiene que depender.
En cualquier celular y en estéreo.
Buenas, vengadores. Le mando un saludo desde Villa Luro. Quiero hacerle un pedido al sordo, una zambita, la compañera.
Muy lindo. Nos escribe Pablo de Montserrat, que antes era Pablo de Vicente López. Dice, soy el que quedó segundo en el premio de dibujo. Barton me debe una bicicleta, dice.
Soy Mario de João Pessoa, en Brasil. Gillespie, la próxima vez que Barton le pregunte, ¿y usted quién es?
Sí.
Por favor, respóndale. Pregúntale a tu hermana. A ver si no sabe quién soy. Acá, cuidado, que nosotros nos respetamos mucho,
Por favor.
Por más olfa que sean algunos, sí. Por más loco que esté el otro, pero nos respetamos.
Sí, señor. Mire, Leandro de Esperanza, de la provincia de Santa Fe, aclara que es violinista y director de orquesta, atención. Vive hace 17 años en Concepción, en Chile. Casi describe toda su biografía. Vamos a llegar al mensaje.
Claro, sí.
Dice, da lo mismo hace cuánto que escucha el programa. Sí, por supuesto. Pero escribe solamente para expresar su total desacuerdo con que lo peligroso del pancho sea el pan. Dice que no es así, que es la salchicha.
La salchita.
Por su carácter anguilesco, suele salir disparada hacia adentro, quedando incrustada en la laringe en vez de transitar el esófago.
Pero me parece que siendo más resbalosa la salchicha, no se detiene.
Claro, algún lado va a terminar.
Algún lado va. En cambio, el pan se instala en un lugar. El pan es muy sedentario.
Sí. Ahora, igual lo peligroso de la salchicha es peligrosa en sí misma, como...
Como químico, digamos.
Claro,
su contenido, siendo su contenido tan rico en venenos, agroquímicos, etcétera. Bueno, eso sí.
Amigos, sí, tiene más plástico una salchicha que un juguete, en muchos casos.
Sí, sí. Casi muero con el uomo pipistrelo, dice Miguel de Maldonado. ¿Qué más?
Nos escribe Lu de Villa Carlos Paz y dice, buenas noches, vengadores, estoy escuchando el informe de la bicicleta. Es un aprendizaje que una vez que se incorpora ya no se olvida nunca más.
No crea.
Bueno, acá nos dice que diariamente vengo a la oficina en bicicleta. Es un transporte hermoso.
Bueno, saludos de Nati de Córdoba. No se vaya a reír con el gofio en el garguero, aconseja Laurita de Lanús. Claro, claro.
Ah, hoy
es como los polvorones, todo eso cuando te reís, produce una perturbación de todos los sistemas.
A partir de lo que de mi ignorancia ayer, que no sabía cómo era el gofio, hoy me escribió gente ahí al Twitter y me decían que está hecho en base a maíz.
Sí, como algunas galletitas, sí, sí.
Claro, y no, debe ser más del maicena, ¿no? Más cercano a la maicena.
Parecido, sí, parecido. Alejandro, gracias a la venganza, leo y estudio todos los días. Desde aquella medianoche de febrero de 1997, en que los descubrí mientras pasaba el dial de mi radio de bolsillo en mi pieza de estudiante. Gracias por mostrarme el maravilloso mundo de los libros, dice Iván Echave, desde Coronel Moldes, Córdoba. Gracias.
Nos escribe Jorge Sánchez, dice, los vengo siguiendo y son brutales.
Sí, cuando queremos somos brutales.
Y cuando no, ni le cuento.
Dice, le pide si puede el tango Tormenta, mil gracias. Y es colombiano, sí, nuestro amigo Jorge Sánchez.
Bueno, bueno, un gusto. Dolina, yo no elegí escucharlo porque... cuando mi papá me daba las buenas noches paseando por la casa con la radio en la mano, ahí lo tenía que escuchar. Pero de gira por otros países, a muchos les hice conocer La Venganza. Entre risas y reflexiones, me enseñó a bla, 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 bla. Bueno, gracias, gracias, Leo de La Plata, muy amable.
Dale. Libertad, que está en Córdoba, que tiene 27 años, pero que escucha desde los 13, le pide al trío Sin Nombre el vals Te Vi Partir.
Sí, sí, sí. Un vals de Fidel Pintos.
Ah, sí. ¿Quieres un vals para tres voces, para hacer a tres voces?
No.
No, pero lo pueden hacer.
Se puede hacer, claro.
Sí, sí. Andrea de la Matanza nos escribe, ella vive en Villa Luz Uriaga específicamente, y también le pide al trío Sin Nombre el tema Gotcha, que es la intro de la serie Starsky y Hutch, compuesta por Lalo Schifrin.
Que ha compuesto muchísimas canciones o melodías o temas para programas de televisión y sí, películas. Señor. Misión Imposible, por ejemplo.
Claro.
La televisión era de Lalo, ¿no? Sí, sí. Yo le he saludado alguna vez a Lalo Schifrin, era muy amigo de Horacio, o se conocía mucho con Horacio Ferrer, pero sin embargo no hemos compartido largas charlas, sino que recuerdo haberlo saludado alguna vez, nada más.
Claro, porque él a fines de los 60 ya se fue a...
Se fue, pero estuvo aquí varias veces.
Sí, sí.
Estuvo
sí.
aquí varias veces, y él se encontró con Horacio, etcétera. Gran músico, desde luego. Dice Pablo de Cañuelas, ya tengo todo listo para el 14 de noviembre, para ver la pieza de Dolina. Bueno, esto es el streaming que estamos preparando para ese día, en la pieza de Dolina 2, porque ya hubo otra anterior. Este tiene como subtítulo La Libertad, y será el 14 de noviembre a las 21:30 por entrada1.com. Ya pueden ustedes ir reservando su entrada, señora. Les mando un abrazo grande, sigue hablando Pablo de Cañuelas, y ya está.
Acá dice Esteban de Ituzaingó que la altura correcta del asiento de la bicicleta es a la altura de la cadera antes de la cintura.
¿Cómo la altura de la cadera antes de la cintura?
Con usted parado.
Usted parado afuera de la bicicleta.
Claro.
Ah, yo lo tengo mal, entonces, ¿eh?
Acá le pide Yolanda...
A mí me gusta un poco bajo, ¿eh?
Sí, ¿no? Claro. A mí también, que cuando estiro los pies pueda tocar tierra firme.
Sí, sí. Necesito que me ayuden, dice Lucy Altuna, de Pergamino, con el tema del streaming. En la pieza de Dolina de septiembre, cuando compré la entrada, me enviaron un mail confirmando la compra y un link para el acceso. Ahora compré la entrada, no me mandaron mail ni tampoco link. ¿Es distinto? ¿Alguien me ayuda para saber cómo entro?
Tiene que fijarse en la casilla de correo no deseado, porque a veces el mismo mail...
Es igual, ¿eh? Acá me dicen que el sistema es igual. Así que fíjate en esa casilla de correo, como te está diciendo...
Claro.
dile, casilla de correo no deseado. O ingresá con el usuario a entrada1.com y preguntá.
Muy bien.
Porque tiene que estar, tiene que estar. Bueno, cuidado, porque pudo haber sido víctima de Rolón.
No escuche a Rolón ahora también con el streaming. Es un hacker, Rolón.
Aquí nos escribe justamente Leo de Edimburgo de los Siete Mares. Dice, les escribo desde el único celular de la isla. Mientras esperamos a Rolón. Dice.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Martín Prado. Yo tenía un suboficial llamado Martín Prado, Martín Héctor Prado.
Dice, ¿dónde lo tenía? Disculpe.
En Marina, yo hice la conscripción en Marina y eran dos o tres suboficiales o cuatro muy allegados. Uno era Prado, ¿no? Y Rómulo Sebastián Seya era otro. Ya deben ser muchachos grandes. Con Prado me hablaba por teléfono hasta hace algunos años, Bueno. Este Martín Prado no es, evidentemente. Escribe desde Uruguay, de un pueblo llamado Isla Mala. Es curioso, usted sabe que yo he hecho la conscripción, sí. Me he llevado muy bien con muchos compañeros, y después no he tenido casi contacto con ellos. Cosa que sí ocurre o ha ocurrido en otros foros. Pero no he vuelto a tener contacto con casi ninguno. O muy poco. Recuerdo haberme encontrado una vez en un avión, me encontré con Soto, y acá, mira, el programa, el único que venía era mi amigo Mesina, que venía con la familia y falleció muy joven él. Y después de todos los otros no volví a encontrarlos. Pero bueno, allí donde estuvieron, un cariño muy grande. Dale.
Y además, qué extraño que tenga un buen recuerdo de la colimba.
Un buen recuerdo, sí. No tengo un buen
recuerdo. Horrible.
Tengo un buen recuerdo. Lo que no quiere decir que yo esté a favor.
No, obvio.
Dale.
Aquí está Inés, dice, los escucho todas las noches, me gusta lo que hacen. Y mi casamiento fue tan, pero tan aburrido, que mi novio, o recién marido, se emborrachó brindando por las demás mesas.
Bueno, eso no lo divulgue.
Bueno, y lo cuenta ella.
Bueno, pero sí, pero nosotros tenemos que tener un poco de cuidado en esas cosas íntimas, ¿no? Bueno, yo no tengo más mensajes, cada vez me llegan menos mensajes a mí.
Mira, acá Daniel de Las Heras, de la provincia de Santa Cruz, dice que su hija le regaló la entrada para ver el streaming de la pieza.
Qué miserable, mirá lo que le va a regalar.
Señor, por favor.
Regálele algo lindo, alguna cosa personal, señor.
Pero le dice, le pido, a manera de agradecimiento, que el sordo Gansé toque La Pastora algún día. Sí.
¿Cómo era? ¿Quién fue que robó tu voz? A ver si me acuerdo. ¿Quién fue que robó tu voz? Que ya no se escucha más, solita se ve pasar aquella nube de ovejitas montarás. Dicen que ya nunca más se le verá por el lugar, se ha caído al pedregal de donde está. No volverá porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver atrás y ha dejado como un rezo su tararara. Bien, es muy lindo. Disculpen que yo esté con esta voz tan perjudicada, pero hermosa canción. Dale.
Muy lindo.
Cumplido el pedido.
Nos escribe Miguel Neruda desde Chile, Dice, ya sabemos que el Beatle favorito de Gillespie es Harrison y el de Dolina, Paul McCartney. ¿Cuál es el de Burton?
No tengo preferencia, ya lo he dicho.
Qué poca onda que tiene usted, ¿eh?
Sí, no, bueno, sí, señor, ¿quién tiene que le diga?
Se maltrata a los oyentes, dice, ¿qué importa?
No dije que
me importa.
No dije que me importa.
Uno, tómesela. No, no, así no,
señor,
así no, no va a llegar a ningún lado usted, señor.
No dije nada de eso, señor.
Bueno.
Bueno, mire, aquí Cristian Reina Vega finalmente nos desazna ya en forma definitiva sobre el tema de la leche de pantera y la leche de tigre, que cerramos con este testimonio. Escribe desde Tacna, desde Perú.
Por la tanto, señorita de Tacna, claro.
Es una voz calificada. Dice, la leche de tigre es el jugo que resulta del ceviche de pescado. Y la leche de pantera es el jugo que resulta del ceviche de pescado y una especie de almeja negra, que él llama de otro modo, que solo se encuentra en los manglares del norte peruano.
Ajá, ah, bueno, bueno.
Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Propongo hacer una pausa y propongo regresar luego con los puños llenos de verdades.
Muy bien.
Vamos a eso.
7:50.
Diez años con más aire. Diez años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50 y también conectados, no solo por la radio, sino también a través de las redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp que es exclusivo para ustedes, para que escriban, que es 6585-5580.
Vamos a hablar hoy sobre La Última Cena, la obra de Leonardo, ¿no? Ya se ha dicho en el programa muchas veces que las obras de Leonardo da Vinci han estado perseguidas por la mala suerte, y muchas de ellas ya no existen. Contaremos algunos asuntos en relación a La Última Cena. Cuando Leonardo pintaba La Última Cena, lo visitaban espectadores que se sentaban en silencio a ver cómo trabajaba. La creación artística se convertía en ocasiones en un acontecimiento público. Según el relato de un sacerdote, Leonardo solía ir a primera hora de la mañana, se subía al andamio y después, desde el amanecer hasta la puesta del sol, se quedaba con el pincel en la mano, olvidándose muchas veces de comer y beber, sin dejar de pintar. Otros días, sin embargo, no hacía nada. Se pasaba una o dos horas simplemente contemplando la obra, reflexionando, examinando y juzgando las figuras que había creado. Y por último, había días en los que se combinaba su personalidad obsesiva con su tendencia a postergarlo todo. Y entonces, en un arrebato de la más absoluta pereza y en ropa de cama, de pronto se dirigía al convento a mediodía y, subido al andamio, agarraba el pincel, daba una o dos pinceladas a una de las figuras y después se las tomaba. Los extravagantes hábitos de trabajo de Leonardo fascinaban al público, pero acabaron inquietando a Ludovico Sforza, que bien sabemos era el duque de Milán, que había encargado el trabajo en el año 1494. Ludovico, como todo un príncipe, se propuso ganar prestigio de un modo tradicional mediante el mecenazgo artístico y las obras públicas. También quería crear un panteón para él y su familia, y para ello eligió un pequeño pero elegante convento con su correspondiente iglesia, situado en el centro de Milán, Santa María delle Grazie, e hizo que un amigo de Leonardo, Donato Bramante, lo reconstruyera. Para la pared norte del nuevo comedor de los frailes o refectorio, encargó a Leonardo que pintara una última cena, o sea, una de las escenas más populares del arte religioso. Es el momento, bien sabemos, en que se representan las reacciones justo después de que Jesús dijera a sus apóstoles reunidos: yo os aseguro que uno de vosotros me traicionará. ¡Pum! En ese momento va la foto de la última cena. ¿No es cierto? Al prior del convento no le gustaba cómo trabajaba Leonardo y se quejó a Ludovico. Hubiera deseado que jamás abandonara el pincel, tal como no descansaban los que cavaban la tierra de la huerta, escribió Vasari. Vasari es el biógrafo de todos los artistas de aquel siglo, ¿no?, y del siguiente. Bueno, el prior no entendía los momentos de reflexión del artista. Cuando el duque Sforza mandó a llamar a Leonardo, terminaron conversando sobre el acontecer creador. Leonardo le dijo a Ludovico que a veces se debe ir despacio, detenerse e incluso retrasarse. Pero también le dijo, enojado, que le quedaban dos cabezas por pintar, la de Cristo y la de Judas.
Sí.
Como le costaba encontrar un modelo para Judas, dijo que usaría la imagen del prior, del tipo que le tenía bronca, si éste insistía en molestarlo. Y dice Vasari en su biografía: el duque se divirtió enormemente y declaró riendo que tenía mucha razón. Entonces el pobre prior, lleno de vergüenza, se dedicó a premiar a los jardineros y dejó en paz a Leonardo. Pero pasó un tiempito y Ludovico empezó a impacientarse. Y eso sucedió en especial después de que su esposa Beatriz muriera a principios de 1497, a los 22 años. Y bueno, se puso de mal carácter Ludovico. Aunque había tenido varias amantes, el duque estaba desolado. Y Beatriz era joven, pero solía aconsejarlo. Bueno, esta mujer fue a su marido, ¿no?, a Ludovico Sforza. La mujer fue enterrada en Santa María delle Grazie y el duque comenzó a cenar una vez a la semana en ese mismo refectorio para estar cerca de ella de algún modo. Y entonces vio cómo Leonardo iba despacito, ¿no? En junio de 1497 dio instrucciones a su secretario de que instara a Leonardo el Florentino a que terminara el trabajo en el refectorio. Leonardo, medio apretado, ahí lo terminó. Algunos dicen que lo dio por terminado Ludovico, y que Leonardo, eterno insatisfecho, declaró que debía sacar, que debía seguir trabajando, pero bueno, no hubo caso. Pero es lindo saber que Leonardo estaba interesadísimo en teatro. Era el encargado de espectáculos en la corte de Ludovico, y quiso escenificar un drama como si estuviera coreografiando una representación teatral. El principal método de Leonardo para mostrar los deseos o intenciones del espíritu consistía en utilizar los gestos. Leonardo dejó constancia en sus cuadernos de una gran variedad de gestos. Tenemos su descripción de cómo retratar a alguien que expone un argumento. Un tipo que está exponiendo un argumento, sí, dice, sí. El hablante tiene que tomar con los dedos de la mano derecha un dedo de la izquierda, doblando los dos menores, y con el rostro prontamente vuelto hacia el pueblo y la boca entreabierta, parezca como hablar.
Claro, claro.
Si está sentado, que parezca como levantarse un poco y adelantar la cabeza. Si está de pie, que su pecho y su cabeza se inclinen levemente hacia el pueblo. Extraordinario, ¿no? A este, al pueblo, hay que representarlo en silencio y atento, escrutando todos el rostro del orador con gesto de admiración. Hay que procurar que la boca de algún anciano maravillado, pero esto es una pintura más que una coreografía,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero hay que procurar que la boca de algún anciano maravillado por las sentencias que escucha se pliegue hacia abajo en las comisuras y arrugue sus mejillas, y que sus cejas arqueadas y juntas colmen de pliegues la frente. En uno de esos cuadernos de bolsillo que llevaba mientras paseaba por la ciudad, Leonardo anotaba minuciosamente la descripción de un grupo de personas en una mesa haciendo gestos mientras hablaban. Eran anotaciones, ponele, otro entrelazando los dedos se vuelve fruncido el ceño a su compañero. Otro con las manos abiertas y sus palmas al descubierto levanta los hombros hacia las orejas, la boca insinuando un gesto de asombro. Bueno, parecen acotaciones escénicas, yo creo que no, pero en fin, de algún modo lo era. A la última cena le fue muy mal. Cuando Leonardo pintaba al óleo, aplicaba una pincelada o dos, la retocaba, meditaba un rato y después agregaba algunas capas más hasta que el resultado parecía perfecto. Eso le permitía mostrar gradaciones sutiles en las sombras y difuminar los contornos de los objetos. En ocasiones esperaba horas o días enteros antes de añadir con suma delicadeza más capas finas y nuevos retoques. Este proceso lento era un lujo que los pintores de frescos no podían permitirse, ya que en esta técnica la pintura se aplica sobre yeso húmedo para fijarla sobre la pared. En cuanto se pone el yeso en un trozo de la pared, bueno, hay que pintarlo en un solo día antes que se seque, y no se puede retocar con facilidad. Verocchio, su maestro, el maestro Leonardo, digo, que no pintó frescos, nunca enseñó esa técnica a sus discípulos. Además, el método era incompatible por completo con el modo pausado de trabajar de Leonardo, quien decidió pintar sobre la pared de yeso seco. Leonardo terminó el mural en 1498 y el duque lo recompensó con un viñedo que tuvo durante el resto de su vida. Sin embargo, al cabo de apenas 20 años, la pintura comenzó a escamarse. La técnica experimental de Leonardo había sido un fracaso. Cuando Vasari publicó su biografía de Leonardo en 1550, informó que la pintura se encontraba arruinada. En 1652 la pintura se hallaba tan borrosa que los frailes no tuvieron ningún inconveniente en abrir una puerta en la pared que le cortó los pies a Jesús, que quizá los tenía cruzados como para prefigurar la crucifixión. A lo largo del tiempo se hicieron 6 intentos importantes de restaurar la pintura. El primero, en 1726, un restaurador utilizó óleo para rellenar las zonas en donde faltaba pintura y luego añadió una capa de barniz a la parte superior. 50 años después, otro restaurador eliminó todo lo que había hecho el anterior y empezó a pintar los rostros por su cuenta. No. Una protesta pública lo obligó a detenerse cuando le quedaban 3 apóstoles nada más para concluir. Durante la Revolución Francesa, las fuerzas anticlericales arañaron los ojos de los apóstoles y luego el refectorio se usó como prisión. Un restaurador posterior intentó arrancar la pintura de la pared. Los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial alcanzaron el refectorio, pero el mural se encontraba protegido con sacos de arena. La última restauración se inició en 1978 y duró 21 años. La restauradora jefe fue Pinin Brambila Barquilón. Y ahí está, y es la obra que conocemos. A modo de anexo, digamos que Goethe visitó el lugar en 1788 y escribió: al fondo de la sala estaba la mesa del prior y a ambos lados las de los restantes monjes. De repente, cuando al entrar uno se daba la vuelta, veía pintada en la cuarta pared y encima de las puertas la cuarta mesa con Jesús y los apóstoles sentados a ella, como si fueran un grupo más de la reunión. La hora de comer, cuando las mesas del prior y de Cristo se encontraban frente a frente, tuvo que ser una escena digna de verse. Bueno, eso escribe Goethe. Hace muchísimos años, en 1994, hicimos una charla dedicada a la Gioconda. La última cena fue efectivamente una obra dedicada a un lugar donde se morfaba, ¿no? Y que dijimos aquel día, y que no podría tener un buen destino allí. El lugar daba una cocina, el calor y el frío destruían la obra. Pero también dijimos que no está mal que se pierdan las obras de un artista. Recordamos quizá otras obras de Leonardo, la batalla de Anguiar, y bueno, en fin. Tal vez es mejor el cuadro que se ha perdido, decíamos. Y uno tiene la esperanza de que, aunque perdidas, las mejores obras, las de más maravillosa belleza, supieron existir. Como es mejor el verso aquel que no podemos recordar, no está mal pensar en un arte ruinoso, y mejor aún en un arte que nace ruinoso, en un artista que presenta vestigios, retazos, parcialidades. En realidad es probable que el arte no sea otra cosa que precisamente esto: vestigios, retazos, porciones, cachitos, y encima, perecederos. Hmm. Vamos a escuchar, en homenaje a Leonardo, Si yo nací, de su pincel, un tanguito que canta Karina Biorlegui, y yo aparezco ahí haciendo alguna voz.
Si yo nací de su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión, será mi vida decisión de su capricho de pintor. Yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón.
Voy a darte lo que quiero.
fui y agregué al gris de lo que soy mi colorado
Karina Beorlegui y Alejandro Dolina. La venganza será terrible si yo nací de su pincel.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno desde su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a dar un masaje. Son consejos para recibir masajes. Son muchas las personas que conocen las ventajas que ofrece la masoterapia al organismo, la salud de los masajes terapéuticos, sí. Todo eso. Pero hoy voy a aprovechar mi experiencia practicando esta disciplina para compartir con ustedes consejos previos a un masaje, ¿eh?
Bueno, qué bien.
Atención. Son muchísimas las amigas y amigos que llaman por teléfono. Ay, dice, me quiero hacer masajear, pero no sé, me da no sé qué.
Bueno, sí, acá... es muy saludable.
Claro. Bueno, tenemos justamente aquí a Patricio Raffles.
Sí.
Experto en masajes de toda índole, tanto europeos como orientales. ¿No es así, Raffles?
Exactamente, hace más de 30 años que los estoy dando.
Sí, sí.
Es muchísimo, qué bien.
Bueno, sí, yo no tengo tanta experiencia, pero yo no es que los esté dando, sino que me los hago dar.
Claro, y
usted... Así que vamos a unir su experiencia dándolos y yo haciéndomelo dar.
Claro, o sea, que usted está solicitando que se lo dé.
No, no, a mí ya me lo dieron durante 30 años. Pero claro, no, para comunicarle al oyente su experiencia y también la mía.
Claro, del que da y del que lo recibe.
Y también contamos con la inocencia de Claudio. Sí. ¿Qué tal, Claudio?
Sí, Claudio Bernal.
Un primerizo, ¿no es cierto?
Nunca me quise dar masaje, me da muchísima vergüenza, esta sería la primera vez.
Bueno, y también sus preguntas van a ser muy útiles para despejar las dudas de todos los amigos y las amigas.
Sí, tengo muchísimas dudas y preguntas porque hay gente que me ha aconsejado masajes, pero bueno, no sé bien de qué se trata, ¿eh?
Bueno, antes del masaje, primero elegí un buen momento que te venga bien, no un momento que te venga mal. Por ejemplo, un momento que no puedas ir.
No, claro.
No, pero me imagino que se refiere, por ejemplo, después del horario laboral, cuando termina el trabajo.
Podría ser después del horario laboral, exactamente.
Un momento relajado.
Claro. No comas un par de horas antes del masaje, no vayas recién comido. Por ejemplo, te mandás dos pizzas antes del masaje. Después tampoco llegues corriendo a la sala de masaje, pero sé puntual.
O sea, sí, hay que ir con tiempo. Claro, de repente...
Relajado, ¿eh?
Sí, llego 10, 15 minutos antes, me quedo en la puerta.
Claro, esperando que abran.
Claro.
Sí, pero no se nos pueden, Clau.
Sí, sí, sí.
¿Cómo te va?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda, profesor?
Yo quiero que estés relajado, que estés totalmente entregado.
Es que estoy un poco nervioso, la primera vez estoy nervioso. Sí.
Te siento duro.
Sí, sí, bueno. Incluso la idea de que me tenga que quitar la ropa, a mí eso no me pone nervioso.
Sí, sí.
Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer?
Tienes que asegurarte, Claudio, de ir al baño, de ir al baño antes, quiero decir, de no tener que ir al baño durante el masaje.
Claro.
Porque es un tiempo que se pierde y una concentración que también se pierde, ¿no?
Claro. Yo recién llegué, tenía prácticamente la panza hinchada y ahora estoy perfecto.
Está muy bien tomar una buena ducha previa.
Sí.
Porque aumenta la calidad de tu masaje. Además de por higiene y respeto, la ducha previa ayuda a la eliminación de las células muertas. Por ahí tenés cadáveres de células, Claudio.
Sí, sí,
por
sí.
Por todo el cuerpo humano. Con una ducha, adiós.
¿Esto será una célula muerta?
No sé si es una célula, pero bueno. De este modo, digo, sacándote las células fallecidas, conseguirás beneficiarte de todas las propiedades del aceite del masaje, ¿no? Bueno. Cuidado con el aceite, no es para tomar, Clau.
No. Yo estoy viendo acá que están los frascos con los distintos aromas.
Sí, porque lo vamos combinando, ¿verdad? Son distintos aceites de hierbas, de distintas hierbas.
Sí, me pareció sentir olor a palo santo, ¿puede ser?
No, soy yo, Clau.
Sí, ese es mi asistente.
El doctor palo santo, que está en la habitación de al lado.
Llena de olor todo el consultorio. Pero bueno, ya termina el turno y se va.
Considera, Clau, la depilación o el rasurado, ¿eh? Porque el masaje con vello no es bello. Acá dice, el vello corporal dificulta las maniobras propias del masaje. Sí. Además es más incómodo y requiere mucho más aceite. Si eres hombre... Y si eres un vello abundante, si eres peludo, ¿no? Bueno, es muy recomendable el depilado o rasurado del área que se vaya a trabajar. Ahora, ¿eso te lo hace el mismo masajista? ¿Te lo hacen en el mismo lugar?
No, mire, nosotros recomendamos que se vayan. Yo tuve una mala experiencia con un peludo.
Sí.
Se me quedaron atascados los dedos.
Claro, y le tirás el pelo.
Y claro, después es muy difícil seguir. Por eso decimos que vengan ya de la casa rasurado, porque si no perdemos tiempo acá Imagínese si también le tengo...
Ahora, al eliminar el vello, Claudio, siempre tiene que ser de forma bilateral. Esto es, ¿ambos brazos o ambas piernas?
Sí, yo me depilé ahora las piernas para la primera sesión.
Claro, pero las dos, no una, porque algunos se acostumbran, se depilan una y tienen una lampiña y otra peluda.
Sí. Claro.
Y nosotros necesitamos comparar.
Claro.
Y perdimos la posibilidad, porque la peluda parece más grande que la lampiña.
No, pero yo si no, podemos hacer así. Hoy le masajeo la lampiña y mañana le masajeo
la peluda. Mañana la peluda. Claro.
Hace así, directamente.
Bueno. Después, recibir un masaje, Claudio.
Sí, sí.
Supone una cierta desnudez. De hecho, en las versiones más ancestrales del Asia Menor, sí, los masajes de cuerpo completo se realizan con el paciente completamente desnudo, sí, sin que esto suponga ningún tipo de erotismo.
Ah, bueno. No, por supuesto. Para mí el masajeado
no supone ninguna clase de erotismo, señor.
El masajeado desnudo es como un pollo. Cuando yo deshueso un pollo, es lo mismo que...
Ah, señor, a mí no me va a tratar como un pollo.
Sí. Me va a sacar los huesos.
Pero yo digo para que se quede tranquilo.
Sí, yo igual de todas maneras...
En realidad, ahora que me he depilado, parezco un pollo desplumado.
Sí.
Yo estoy... no tengo ningún problema en sacarme la camiseta. Lo que sí, la parte de abajo me dejo las bermudas. ¿Puede ser?
No,
sí.
No, tiene que ser...
Eres una persona pudorosa.
Sí.
Estudia bien el vestuario que puedes llevar. Mi recomendación es un pantalón corto que permita trabajar o un bikini.
Es mejor que venga desnudo, mire, porque con una bikini siempre es mejor desnudo. Además, ¿dónde vive un pollo con bermuda?
Si por algún motivo, en fin, esto te supone un problema, siempre puedes preguntar antes a tu fisioterapeuta. Decirle, señor, mire, yo la verdad que soy muy pudoroso. Me interesa mucho el respeto mutuo. No olvides que los fisioterapeutas son profesionales como el señor Patricio Raffles,
sí,
sanitarios de carrera, o sea que corren.
No, somos sanitarios ya desde el...
¿Cómo es un sanitario de carrera? Me imagino un inodoro con dos carburadores.
No, señor, yo me formé en Tailandia.
¿Ah, sí?
Con mi maestro, a quien le mando un saludo, a Tai.
Sí.
Ajá, Tai se llama.
Taipei, de apellido.
Tai Pichi.
Sí. Bueno, que mi maestro me formó y cada dedo de los que tengo, que son 10.
Que son 10, afortunadamente.
Están tallados por su sabiduría.
Lo único que le falta es que le falten dedos para hacer masaje.
Claro. Me imagino que me hará algún descuento.
No, mire, lo que pasa es que de tantos años, 30 años, como le digo, que pongo los dedos al servicio de la salud.
Claro.
Mire cómo tengo estos. Mírelo.
Sí, pero eso parece...
Sí. Parecen ramas. Ramas parecen.
Tóquelos como están, mire.
No, está bien.
Tóquelo.
Andás a ver a quién le hizo masaje recién y cómo.
Entonces usamos la técnica del masaje tailandés, que es muy distinta a la que le van a vender por ahí masaje escandinavo y todo eso.
Ahora vamos a hablar sobre los distintos tipos de masajes, Pato.
Bueno.
Otro consejo, si tienes el pelo largo, llévalo recogido o trae una goma.
¿Cómo una goma?
¿Una goma? Sí.
Sí.
Si no trae, se la damos nosotros.
Pero tenemos que hacer todo.
Si vas a recibir un masaje en el cogote o en los ojos, evitarás que se te engrase el pelo por el aceite de que habló el señor.
Claro, muy bien, bueno.
No tenés que, con el olor a palo santo en el pelo. Recuerda tus alegrías, intervenciones quirúrgicas,
Alergias.
Ah, alergias, alergias.
Sí,
alergias.
Lea bien, por favor, señor.
Claro, claro. Le tienes que decir al tipo que cuáles son las cosas que tenés. Cuidado ahí, que estoy operado. Cuidado allá, que soy alérgico. Cuidado acullá, que tengo una patología previa, etcétera. Si tienes hongos, díselo. No sí, se lo ocupe.
No puede con hongos.
Eso yo le quería justo decir antes de la primera sesión. Por eso estoy con medias.
Porque... Ahora, esto, discúlpeme, ¿esto es un hongo?
Claro, quería...
Sí,
me
contagió. Ah, no.
Se bueno. Llama pie de atleta, se llama. Ese me lo agarré en el vestuario del club.
Claro. De igual manera, si tienes alguna rotura, digamos, algo sí. Roto, poner un hueso o algo, tenés que avisarle, ¿eh?
¿Pero cómo va a venir con algo roto?
Cuidado que esto lo tengo roto, le dice usted. Sí. Así que tenés suavecito. Y si tienes alergia, ponerle a los frutos secos. Sí. Es muy importante porque...
Por el maní.
¿Qué va a comer?
No, pero... Lo
por la crema de maní.
Llevamos para ayudarnos mejor
sí.
A organizar nuestro trabajo, por ahí llevamos nueces.
¿Y para qué? ¿Qué tiene que ver?
No, señor, no es que... No es
almendras, higos.
¿Pero qué es? Es una picada esto de navideña.
Claro. Bueno, no, para estimular mejor los órganos.
Hay aceites esenciales que muchos están hechos a base de,
sí,
de maní.
Sí, lo que quería aclarar que soy alérgico a los camarones, ¿eh?
Ah, sí. Pero acá igual no trabajamos mucho con camarones.
No, bueno. Camarones no le vamos a poner.
No. Después, apaga el teléfono, siéntete cómodo. Si algo te molesta, el frío, el calor, la música, la presión, dilo.
Sí, la presión.
Pero no hables de otras cosas con la masajista.
¿Cómo?
Sí. No le preguntes qué tiene que hacer a la salida, cómo es su vida, si es casada, si es soltera, todo esto no.
No.
No se puede, ¿no es cierto?
¿Y de qué habla durante toda la hora?
Nada, silencio. No habla, que no es una peluquería, señor.
Pero no puede preguntar ni, por ejemplo, ¿estás ahí todavía?
Y sí, porque si no, ¿quién lo está tocando? ¿Usted siente bueno, la mano?
Ahora, hay un masaje, que es el masaje tailandés.
Sí.
Dice que se da vestido.
Sí, pero
y que
no.
Damos la ropa adecuada.
A mí me...
De piedras calientes te entregamos una tanga, como recuerdo.
No es como recuerdo.
Es la misma tanga que se la van pasando de paciente a paciente.
Me gusta
en
el tailandés.
En momento, la masajista te debe ver completamente desnudo, ya que solo se descubre la zona masajeada en cada momento. Pero si sumás todas las percepciones, entonces sí.
Claro, te vas armándolo así.
Cuando te destapas aquí, te tapas allá.
Claro.
Pero entonces a mí me engañaron. Yo cuando me fui a dar masaje...
Se lo hicieron desnudar.
Sí, totalmente desnudo.
Bueno, a ver, vamos a ver, distintos tipos de masaje.
Bueno.
El sueco, ¿cómo es el sueco? ¿Con suecos?
No, el sueco me parece que es con una silla. ¿No dice ahí?
No, acá dice que son masajes mucho amasado.
Sí.
Claro. Que la amasan mucho.
Sí, sí.
Como quieren estar haciendo ñoquis. Y trazos suaves, largos y circulares.
Sí, por ejemplo...
puede ser muy suave, demasiado suave. Incluso a veces te la hacen y ni te das cuenta.
No, bueno, sí, porque, mire, en el verano sueco, que es casi...
En dos días, sí.
Sí. la gente se da masajes en las plazas de Estocolmo, en las ciudades.
Sí, sí.
Hay por todos lados masajistas.
No me digas.
Usted los contrata por 10 minutos, 15 minutos, va por las sesiones.
Sí, pero me parece que también en el invierno se dan los masajes.
Sí, pero esto le digo en la vía pública, la
bueno, invierno. Claro, no, los inviernos se encierran en la casa, todo un calor bárbaro. ¿No?
Te digo como algo, como un vendedor ambulante, pasa el masajista.
Ah, bueno.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Qué grande que pasaran acá por la calle y vos lo llamás desde el balcón.
Sí, qué lindo.
O te la haces dar en el medio de la calle, ¿cómo es?
Y bueno, no, ahora tiene que ser todo en la vía pública, ¿no?
Ah, bueno, bueno. Ya no, llevan, sí, seguro que llevan una camilla con ruedas.
No, se lo deben dar en un banco de la plaza.
No, no, hay un asiento especial sueco que es para los masajes.
Bueno, está el masaje de aromaterapia también, ¿eh? Que es este, es la lavanda el aceite más usado, me parece.
Sí, aquí. Muy bien.
Bueno.
Flores, flores, aroma de flores.
Mucho cuando está uno muy emocionado, tiene un componente emocional uno.
Sí.
Está estresado. Sí. Bueno, ahí se hace estos masajes y queda totalmente ayuno de emociones. Después está el famoso con piedras calientes. ¿Eh?
Sí.
Este...
Ese también es de los países nórdicos, ¿no?
Sí. Piedras al rojo prácticamente, ¿o no?
Sí, sí, pero no, señor. Lo marca todo.
He visto que en las casas tienen un ámbito, una habitación especial para todo este tipo de cosas, piedras calientes,
tienen una pileta de agua muy caliente.
Sí, sí,
sí.
Entonces primero agua caliente, después fría, después tibia. El agua tibia la consiguen mezclando el agua caliente con el agua fría.
Bueno, sí, sí, es clásico eso, ¿no?
Sí, sí. Muchas veces termina de hacer la experiencia con el agua caliente y salen corriendo a la intemperie y se tiran en un lago helado.
Sí, y así así viven hasta los 40 años prácticamente. En Finlandia.
Sí.
Estoy diciendo a cada rato prácticamente. Bueno, después está el masaje de tejido profundo. ¡Epa!
Eso ya es.
No ha nacido, no, no ha nacido, no, todavía que me dé un masaje de tejido profundo. Yo voy armado. Yo, al spa.
Si ese no es un tejido profundo, por lo menos crochet.
Claro. El masaje de tejido profundo se utiliza para los músculos tensos o crónicas dolorosas. O problemas posturales.
Sí, claro, con la computadora.
Las gallinas, por ejemplo.
No, 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 posturales de la postura humana. De que
claro, usted, yo sé que de la postura, con la vida. Posturas de ave, o sea, los huevos.
No, gente que está, por ejemplo, trabajando 8 horas frente a una computadora o un chofer de micro.
Ah, a menudo la gente que siente dolor por 1 o 2 días, después de un masaje de tejido profundo, después se le pasa.
Bueno, muy bien. Muy bien.
Está bueno. El shiatsu también.
Sí. Ah, sí, ese es
muy profundo. Ese es uno se suicida.
No, ese es el que, el harakiri.
El harakiri, bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo, señor. El shiatsu es con es un masaje muy profundo con los dedos.
Sí, con el dedo, de a un dedo.
Sí, ese. De a un dedo.
Como si fuera acupuntura, pero con un dedo, este. Sí,
sí, sí, lo pincha con el dedo, en distintas zonas, tac, tac, le clava el dedo.
Sí, cada punto se lleva a cabo de entre 2 y 8 segundos para mejorar el flujo de energía. Las personas se suelen llevar una grata sorpresa.
Sí, sí, señor.
Cuando tratan el shiatsu por primera vez es relajante, sin embargo la presión es firme y generalmente no hay dolor después. ¿Cuál es el dedo que utilizan los fisioterapeutas? ¿O van cambiando de dedo?
Y no, depende del terapista, ¿no?
Claro.
Sí, depende del terapista.
Sí, el mío, al mío le llamaban pulgarcito.
Ah, usaba el pulgar. Bueno.
Claro, te hacía como un sello así. Bueno.
A mí le llamaban mayor.
No tengo más.
Bueno, pero ¿y entonces me va a hacer el masaje o no?
Sí, por supuesto, señor, claro, que lo vamos a masajear.
Ahí viene el doctor Palo Santo.
Sí, porque nosotros terminamos el turno ahora. Va a venir Palo Santo.
Palo Santo y Piretro. Terminando con una persona, no importa qué persona, X. Acá vienen, X. Cuidado, ¿eh? Acá vienen personas,
no,
muy...
Sí. Yo sí, recién sí. Vi que salía...
Acaba de ir, recién se acaba de ir uno, ¿no?
Sí, sí, una figura de primer nivel.
Ese que estaba con la cara cubierta y que se iba medio caminando raro.
Sí.
Terminó de darse, hacerse el shiatsu con pulgarcito.
Sí.
Y no sabe quién entró ahora para el tejido profundo.
Guanora le dicen porque le gusta el tejido profundo. Bueno, extraordinario. Ahora, Raffles, ¿será tan bueno como dicen todo esto que estamos diciendo?
Sí, por supuesto que es bueno. Hay tradiciones milenarias de masajistas, ¿eh? No nacimos ayer los masajistas.
A mí me hacía masaje uno que me caminaba por encima.
Bueno, esos son masajes chinos, ¿sí? Le caminan por arriba.
Y me hacía poner en el piso.
Lo humillaba.
Claro, me caminaba por arriba, me decía de todo.
¿No era Pulgarcito?
Creo que sí. Bueno, hablando de Pulgarcito, hoy tenemos música.
Sí, con el trío.
Todos los días tenemos música.
Sí, pero hoy viene, bueno, el trío.
Yo me voy a sacar todo el aceite que tengo aquí y mientras tanto hagamos una pausa.
Vamos a ella entonces.
Dale.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caíme a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM750. 10 años. En la misma frecuencia. AM750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
AM750. Una señal. Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:54, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 71%, temperatura 12 grados, 3 décimas. Los porteños que regresen a la ciudad luego de sus vacaciones deberán someterse a un testeo. Así fue consensuado entre el gobierno nacional y el capitalino como estrategia para evitar un rebrote en el área metropolitana. De esta manera, los residentes en la ciudad que viajen en micro a la costa atlántica o a cualquier otro destino del país, se les realizará un test rápido en las terminales en el momento de su regreso. Del mismo modo, quienes viajen en avión y regresen al aeropuerto de Ezeiza deberán someterse a un hisopado. Reiteramos, fue liberada Dolores Echeverri. La hermana del exministro de Agroindustria había sido detenida por resistirse a la orden de desalojo. Advierten sobre un empeoramiento de los pacientes con psoriasis en el aislamiento social. Así lo indicó al informativo de AM750 la psicodermatóloga y codirectora de la Fundación Intrapiel, Patricia Mirovnik, en el Día Mundial de esa patología.
En el caso de las dermatopatías crónicas, como por ejemplo la psoriasis, el estrés y la preocupación por lo que está por venir generaron mayores brotes o que se exacerben los que ya existían. La falta de salida o el exceso motivaron roces, peleas que aumentaron los factores de angustia en cada familia.
Pelota.
Independiente debutó con un triunfo en la Copa Sudamericana. En Avellaneda, el Rojo se impuso por 1-0 sobre Atlético Tucumán en su partido por la ida de los 16avos de final. La revancha será el próximo jueves a las 21:30. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 71%, temperatura 12 grados, 3 décimas. Federico Martínez.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y es el momento musical, el momento de convocar hoy al trío sin nombre. Y para eso vamos a la casa de Manuel Moreira, Martín sí. Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo anda?
Buenas noches.
Muy bien, muy bien.
Sabemos que hay pedidos variopintos, y ¿cuál es el que van a dar el curso hoy?
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una canción de Serú Girán, ¿verdad, Martín?
Así es, para Pablo, una canción que también le gusta mucho a Patricio Barton, Si me das tu amor.
Ah, es una canción de la reunión de Serú, y es una canción de Pedro Aznar, pero es una linda canción. Bueno.
Bien, señor, usted iba a decir algo, Gillespie.
Sí, sonó muy bien y me hizo acordar a esa vuelta de Serú Girán accidentada en el estadio de River.
Claro, es verdad, en el 92, ¿no?
92, sí, señor.
Ah, sí.
Un concierto que creo que dieron dos, pero uno de ellos lo pasó en directo el canal Telefe en aquel momento.
Ah, no me acuerdo.
Y fue muy accidentado porque Charlie se bajaba del escenario, los dejaba solos, volvía, fue una cosa increíble.
No puedo creer que
sucedió eso.
Los dejaba solos en el escenario en River.
Bueno, recordemos que mañana hay música de dibujos animados que interpretará el trío Sin Nombre. Están recibiendo pedidos por redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio. Y también en el WhatsApp, que es 6585-5580.
Pidan, pidan.
Bueno.
Si le parece, llamamos ya mismo al...
Pasemos al sordo, pasemos al sordo.
Y ahí viene...
picar los bueyes, pa' qué, si a mí no me espera nadie, pa' qué, yo soy de Montevideo, pa' qué, pues son de otra parte, pa' qué, antes pasaba apurado y se abriga una ventana, ahora paso despacio con mi carreta oriental. Los jueces, si a mí no me espera nadie, ¿Por qué?
Qué lindo, maestro.
Bueno, aquí me dicen que... Bueno, mire, es el momento de presentar a este hermoso auditorio que ha venido hoy, un público increíble.
Sí, qué increíble, ¿no?
Sí. A la trompeta de Gillespie, señores, que hace su entrada en este escenario, con lujo de los latinos, para darme esa alegría. Ah, pensé que iba a ser algo más extenso, semejante presentación.
No, porque quería hacer contar que hubo varios pedidos a lo largo de todos estos años de repertorio de Miles Davis que nunca quisimos hacer.
Claro.
Al día de hoy que vamos a hacer un tema.
De la época de Stronati, por ejemplo.
Sí.
Hay pedidos todavía que estamos tratando de...
Bueno, ¿los animamos? Un blues de Miles Davis.
Claro.
Epa. A ver si sale, ¿no?
¿Cuál vamos a hacer? Ah, veo que está muy preparado.
Freddy Freeloader.
Ah, ok, Freddy Freeloader.
Okay. Si bemol mayor.
Ok.
Vamos.
1, 2, 3 y...
ya que está con la trompeta en la mano, puede hacer otra cosa.
Y ya que hay tiempo, podemos intentar, que mucho se habló del tema Hay humo en tus ojos.
¿Qué?
Ah.
Pero que
es uno de los temas más pedidos y nunca hechos.
Menos hechos.
Y más difíciles.
Sí. Todo puede detonarse.
Bueno, si sale mal, paramos y nos vamos.
Bueno, muy bien. Sí.
Oh. Un, dos, tres.
Hace un montón que no la hacemos.
Bueno, a ver qué pasa. ¿Cuál era la gallina turuleca?
Una de las dos.
Bueno, vamos.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una jardina en la casa. Porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca nos pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca es paloma de verdad. Ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6.